Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Prendido a la magia de los caminos, el arriero va. El arriero va.
Millones de hectáreas de soja ocupando las tierras más fértiles, y por estos malditos porotos, la Argentina se ha empeñado, ha despoblado el territorio, ha destruido sus ecosistemas.
Yo tengo un hijo y lo saqué del campo, porque no me rinde. Le dije, hijo, hace otra cosa, puso un taller. Porque lamentablemente yo tengo 50 hectáreas y ya no me da para la familia. Yo voy a cumplir 64 años. Yo nací ahí, yo me crié en ese campo. Y duele dejar.
Pasa arriba y a veces cuando tira el veneno, entonces cuando viene el viento, no sí. Llega a la comunidad. Claro. Y usted también se ve, ese, los bidones que estamos usando, esos son de veneno, y tomemos agua en ese bidón. Y nosotros no se damos cuenta que ese bidón está contaminado. Mira, tenemos un chico enfermo, también con tóxico, y hace poco se ha muerto uno chico que está desnutrido también por caso de sufrimiento de calor y hambre.
Bueno, muy buenos días para todos. Estamos arrancando un nuevo ciclo de Periferias y con él le damos la bienvenida a Cecilia Osorio, responsable de este espacio. ¿Cómo estás, Ceci?
¿Cómo estás, Caro?
Todo bien, un gusto tenerte de vuelta por
Muchas
acá.
Gracias.
Qué
Muchas
bueno,
gracias.
Qué bueno empezar de vuelta a Periferias. Nos pone muy contentos. Son las 8 de la mañana y 34 minutos. Estamos en vivo aquí desde Uniradio realizando el programa.
Tempranito.
Tempranito. Salió el sol y dijimos, bueno, arrancamos con Periferias, con este espacio de análisis internacional. ¿Qué nos traes para el día de hoy, Ceci?
Bueno, lo que estábamos escuchando es parte del documental Viaje a los Pueblos Fumigados. Es una película del cineasta y también político Fernando Pino Solanas. Sí. Acá en Montevideo se estrenó en el marco del Festival de Cinemateca. Es una película que se centra en Argentina, ¿no? En lo que está sucediendo con los campos que están cosechados con sembrados con soja.
¿Es reciente la película?
La película se estrenó hace poquito. Ah. Supongo que deben haber sido años también de trabajo pero sí, de reciente al menos estreno. Lo traía porque si bien se centra en Argentina, es algo que se replica en toda la región, ¿no? Esto está sucediendo, este modelo sojero agroexportador que está basado en la soja como monocultivo y con el uso de agrotóxicos. Bien, también escuchábamos algunos integrantes de la comunidad Wichí que están presentes en el noroeste salteño, una comunidad que está siendo cercada, que ha perdido su bosque nativo a partir del desmonte por esta producción de monocultivo. Son más de 40.000 hectáreas las que fueron desmontadas. También en el audio que extraímos del documental se escuchaban a pequeños productores que han tenido que dejar su tierra, ¿no?, en un campo que se está despoblando. Por eso la idea en realidad de la columna internacional de esta vez es hablar del monocultivo, capaz que no es la política comúnmente que nosotros estuvimos haciendo el año pasado, pero sí me parece que este modelo productivo que implica a varios países de la región, que es un modelo que se universalizó, ¿no?, que lo podemos ver en Uruguay, que lo podemos ver también en Argentina, que lo vemos en Brasil, en Paraguay, más en algunas zonas de Bolivia, nos permite también poder analizar los modelos también productivos que hacen parte de las políticas también de Estado de cada país. Y creo que también en este caso es importante porque está teniendo efectos muy importantes en la pérdida de los suelos, en la afectación de la salud, en, bueno, decíamos recién el tema de lo que le pasa a los productores que se tienen que ir del campo, ¿no? También hay un tema de la población que durante años estuvo bueno, ocupada en lo que es la agricultura familiar y que ha ido perdiendo esa fuente de trabajo. Hace un par de meses se realizó acá en Uruguay, en el Parlamento, un encuentro que se llamó Impactos y Análisis de Plaguicidas en Humanos en Uruguay. El evento contó con la presencia de varios investigadores de Argentina, de Brasil, y ahí se mostraron realmente cifras que hablan de que es un proceso que durante mucho tiempo se cuestionaba si realmente iba a tener un impacto. Hablamos de transgénicos, hablamos sí. de agrotóxicos, hablamos de venenos. Uh-huh. Entonces, durante mucho tiempo también las campañas de las empresas que como Monsanto, ¿no? Que fue la que tiene a cargo el glifosato, se lo vamos a ir conversando en las distintas columnas, pero las campañas eran que eran productos inocuos. Sin embargo, lo que se está viendo claramente
es que afecta a la salud, claro.
Sí, y tenemos a países que han pasado a producir a través de este modelo de monocultivo. Decíamos que está basado en la zona transgénica y que ha tenido un gran impacto a través del uso del glifosato, ¿no? Obviamente que el monocultivo no solamente es la soja, hay otros monocultivos, pero de este modelo que ha tenido obviamente una gran penetración en nuestros distintos campos, la soja transgénica es uno de los más importantes, ¿no? En este modelo que en su momento se instaló bajo la excusa de que había una, obviamente, y que sigue habiendo, ¿no? Un problema de alimentos, ¿no? La excusa era que con este tipo de producción se iba a lograr alimentar a la población mundial. Sin embargo, esa fue otra de las grandes mentiras que se generaron, ¿no? Y como decíamos, de las grandes corporaciones que obviamente tienen mucho más dinero para poder hacer la publicidad, ¿no? Y generar claro. esas ideas que con el tiempo nos dimos cuenta que realmente no eran así, que lo que generó fue la expansión del monocultivo en gran parte de Latinoamérica, con un modelo de crecimiento extractivista que impulsaron. Principalmente para saber en qué fecha surge esto surge en la década del 90, ¿no? En obviamente eran momentos donde en muchos países se daban gobiernos neoliberales, y lo que pasó es que el Estado otorgó medidas de incentivo a grandes empresas, o sea que el Estado también jugó un rol muy importante en este proceso. Decíamos que se perdieron los productores familiares, aparecieron empresas mucho más grandes, ¿no? que pudieron hacer uso de estos incentivos, tenían una idea de que, bueno, este modelo productivo iba a permitir una vía más rápida para el progreso económico. Se les dio la libertad empresarial, la propiedad privada, y esto generó que la tierra se comenzara a concentrar y estuviese obviamente en manos
de pocos. Claro.
Sí, de pocos, y en el caso, por ejemplo, de Uruguay, hay una gran extranjerización de la tierra, y también se da también en otros países. En este proceso, para comenzar, bueno, decíamos que se dio hace 20 años aproximadamente, sí. La punta de lanza fue Argentina, fue el primer país en abrirse a un evento transgénico.
Con Menem, en esa época.
Sí, con
en
Menem. Esa época. Fue el primer país que se abrió a la soja resistente al glifosato. Decíamos, bueno, la idea de este ciclo es poder entender lo que está pasando en los diferentes países. Es más fácil acercarnos a lo que sucede en Argentina, y vamos también a ver lo que pasa en Uruguay, pero como decíamos, es un modelo que está en varios países de la región. Ahora vamos a compartir, nosotros conversamos con Walter Penge, que es genetista, es ingeniero agrónomo, miembro del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Penge es docente y ha escrito varios libros en los que uh-huh. se refiere a este modelo. Y bueno, como decíamos, como el caso argentino fue el primero en el que se introdujo, ellos lo liberaron la soja transgénica en el 96, un año después de Estados Unidos. Me parece interesante conocer lo que sucedió en Argentina, porque luego rápidamente fue el mismo caso que se expandió para los otros países.
Eso a los agricultores le trajo una solución coyuntural a un problema real, que era el tema del manejo de las malezas en grandes superficies, y por el otro lado le permitió acelerar de alguna manera el ciclo de cultivo, que hizo que los agricultores hicieran 3 cultivos en 2 años, es decir, hacían trigo, soja, soja, y generalmente sacaban 3 cultivos en 2 años, lo que significaba un acceso a una mejor caja, a un mejor sistema financiero. Eso es uno de los motivos básicos por los cuales los agricultores, inclusive en esa primera etapa en la cual los precios internacionales no eran tan buenos, adoptaron la tecnología. A pesar de todo eso, en la primera etapa en la República Argentina nosotros perdíamos 3 establecimientos por día. Eso tiró abajo aproximadamente unos 100.000 establecimientos agrícolas. Los que sobrevivieron a eso agarraron lo que podríamos llamar el viento de cola, que se dio a partir del año 2001-2002 con mejores precios internacionales y un precio de la soja que prácticamente se multiplicó. Estos que agarraron esa situación de alguna manera, por supuesto, capturaron una renta extraordinaria que les permitió a ellos reinvertir en sus campos y después a los gobiernos sostenerse, como pasó en el caso de la República Argentina, ¿no?
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
La soja, el maíz y el trigo todavía no tenían ese buen momento económico. Después esos precios se dispararon y para la región muchas veces se habla de que fue como un empuje para muchos gobiernos que utilizaron obviamente esos precios altos también para lo que
producir
decíamos hoy.
Más.
Sí, y también tener mucho más ingresos, ¿no? Claro. Hoy actualmente los precios de los commodities bajaron, ¿no? Pero en realidad lo que sucedió es eso, muchos agricultores vieron como una forma, se compraron ese paquete tecnológico, pero llegado el 2001, 2012 estamos hablando, que es la plena
puerta de la crisis.
Plena crisis de Argentina, obviamente ese endeudamiento los mató, ¿no? Y los que se lograron mantener más que nada fueron los que tenían capaz que más recursos, ¿no? Para mantenerse en ese momento y que después obviamente recibieron los beneficios de cuando los precios aumentaron. Pero esto lo que llevó es que en la zona pampeana se desplazaran, ¿no? Los que, bueno, también otros modelos de producción como la lechería, la fruticultura, la ganadería, que se eliminaron y pasaron a otras zonas más marginales.
La primera etapa fue caótica, es decir, los productores en el año 96, 97, 98 adoptaban toda la tecnología, los tipos se endeudaban, se metían, digamos, a comprar maquinaria agrícola, trataban de expandirse, hacían todos los deberes recomendados por las compañías, y así todo, cuando llegó la mala, particularmente en la República Argentina, hacia el 99, 2000, 2001, quedaron todos colgados del tendal y prácticamente toda esa maquinaria, todos esos campos se terminaron liquidando, los productores, especialmente los pequeños y los medianos, tuvieron que vender sus campos y muchos, bueno, vendieron sus campos y se fueron a la periferia de las ciudades o a pequeños pueblos a ponerse un kiosco de lo que fuera, que fue lo más común. O manejaron automóvil, o algunos hicieron contratistas agropecuarios, es decir, contratistas de maquinaria agrícola, con la poca plata que les quedaba, compraban una máquina y salían a trabajar para los más grandes.
Para un poco la gente que no maneja, decíamos con Caro, capaz que no todos manejamos los términos, el glifosato es un herbicida, ¿no? Que servía para controlar las malezas. Algo importante que se marca muchas veces es que la patente del glifosato está en empresas como fue en su momento de Monsanto, ¿no? Que hoy en realidad no existe más, lo compró la Bayer, ¿no? En 60.000 millones de dólares creo que la compró. Pero Monsanto en un momento la patente del glifosato se estaba por caer y lo que hace es generar una soja transgénica resistente al glifosato. Esto permitía, o sea, lo que hace el glifosato es que en una zona mata las malezas, pero puede generar también que mate el grano. Sin embargo, si el grano es resistente a ese glifosato, se tira el glifosato y lo que muere, ¿no? Son los granos que no tienen esa resistencia y por eso también cuando se ingresa la soja transgénica resistente al glifosato también fue como algo que todos querían tener, ¿no? Era claro. Como los huevos de oro. Para tener unas cifras, el área sembrada con soja en Argentina 2017-2018 es de 18,8 millones de hectáreas, ¿no? Decíamos que Argentina fue la punta de lanza para la región, fue la pionera, pero después le siguieron otros países como Brasil, Paraguay y Uruguay. Uruguay liberó el uso de la soja también en el 96, pero acá se dio un poco más tarde. Pero sí es interesante cómo toda la región empezó a incursionar en este modelo.
Y a ustedes les entraron, por ejemplo, del lado de Argentina y del lado norte del Brasil, es decir, entraban capitales brasileños, capitales argentinos, los mismos capitales uruguayos y los agricultores uruguayos que veían de alguna manera en la soja lo mismo que vieron los argentinos y los brasileños, es decir, una comodidad y una oportunidad del momento. Traccionados por un precio que en el caso del Uruguay, que llegó más tarde, digamos, la presencia de la soja, no el permiso, porque según entiendo el permiso del Uruguay también se dio en el año 96, pero prácticamente no, no se implementó el cultivo. Cuando le llega el cultivo en la segunda etapa, llega con buenos precios y se produce esa expansión. A eso le tenemos que sumar, no ahora, porque eso no sucede ahora, pero 10 años atrás aproximadamente estaban los famosos pools de siembra que arrendaban campos en Argentina, Uruguay, Paraguay, parte de Bolivia, sur de Brasil, y de alguna manera todo eso les permitía diversificar el costo que podría eventualmente generar problemas climáticos. Entonces los tipos traccionaban grandes capitales financieros que terminaron invirtiéndose o anclándose en el sector agropecuario de la región, ¿no?
El pool de siembra, también otro término que capaz que no todos manejan, es un sistema de producción agraria donde corporaciones lo que hacen es arrendar grandes extensiones de tierra en los distintos países, contratan los mismos equipos, ¿no?, la misma tecnología, y utilizan, bueno, los mismos modelos de fumigación, de cosecha. Esto les permite generar economía de escala y altos rendimientos. Esto sucedió mucho, por eso también es un modelo que funciona trabajando con una lógica regional, ¿no? Para hablar de Uruguay, sobre la cantidad de cultivo de soja, es de casi 1,1 millón de hectáreas en el caso de Uruguay, que está la soja presente. Algo que decíamos y que lo escuchábamos en el audio del documental, obviamente esto implicó la pérdida de puestos de trabajo, porque no es lo mismo la cantidad de mano de obra que se utiliza para la agricultura familiar, que en este caso, que es de menor escala, ¿no?, a un modelo que utiliza en realidad la tecnología, una producción extensiva, y que obviamente la cantidad de trabajadores es muchísimo menor.
Si vos comparás un campo, una soja, una superficie sojera contra, por ejemplo, lechería, y estamos hablando de 1 a 5, y si estás hablando de agricultores de producciones intensivas como la horticultura, de 1 a 10, es decir, vos con un campo de soja de nivel medio lo podés manejar un productor o un ingeniero agrónomo, más de 500 hectáreas, por supuesto, 1000 hectáreas solamente para arrendarlo para que la gente venga a hacer el trabajo de uso de maquinaria, pero en realidad los cultivos extensivos de este tipo, básicamente las monoculturas, se manejan mucho más con tecnología que con gente. Lamentablemente la cuestión es así. El problema de la expansión de la agricultura industrial de este tipo genera justamente ese tipo de costo social, inclusive costo socioambiental importante, y eso es uno de los motivos por los cuales nosotros hablamos de una taperización del campo, ¿no? Es decir, yo no sé si ustedes también utilizan la palabra tapera para las casas abandonadas en el medio del campo, pero eso es lo que nos está pasando.
El término que Walter preguntaba de taperas es igual que acá, obviamente, ¿no? Y creo que es la misma postal que tenemos del campo uruguayo. También por distintas situaciones. Acá el eucalipto en su momento también generó lo mismo.
Horrible,
¿no?
Sí.
Que eran extensiones de tierra donde se plantaban estos árboles y que obviamente le quitaba lugar a otro tipo de producción.
Y lo que sabemos hoy que genera además el eucalipto, lo mal que le hace a la tierra.
Sí. Y también pensar que, no, esto no quiere decir que nosotros no sigamos siendo países que obviamente exportamos a nivel ganadero, ¿no? Pero sí ha cambiado también la fisonomía de nuestro campo, tipo de producción, de este modelo, ¿no? Y también lo más importante es lo que hace también a las familias, ¿no?, que trabajan y que es el modelo productivo de su fuente de ingreso, ¿no? Y también se ve como muchas veces se tienen que venir a la ciudad y se tienen que acomodar a lógicas que no son las de ellos, y también terminan muchas veces en las zonas más vulnerables de las ciudades, ¿no?
Sin duda.
O realizando un tipo de trabajo al que no están acostumbrados, no tienen la capacitación. Entonces, también este modelo genera eso. Y otro aspecto que también es interesante, que lo hablábamos cuando decíamos lo de esta soja, ¿no?, esta soja transgénica, es la primera vez que los granos empiezan a tener dueños, ¿no? La semilla empieza a tener dueños. O sea, la soja transgénica era de Monsanto. Por lo tanto, también esto implica una dependencia tecnológica. Ahora estos granos que están genéticamente modificados tienen sus dueños, entonces los productores dependen también de esas empresas y de esas grandes corporaciones a la hora de pensar también el momento de sembrar, ¿no?, y de plantar. Esta dependencia tecnológica es otro factor importante.
La dependencia con respecto a los productos químicos es muy fuerte, es total. Los productores pueden hacer de alguna manera uso de esta tecnología, pero siempre dependiendo no solo de herbicidas, sino de coadyuvantes, de aceites minerales sintéticos para aplicar junto con ellos para que puedan ser mejor absorbidos. Pero a eso le tenés que agregar, por ejemplo, que si vos estás generando un sistema de producción de una monocultura, por caso soja sobre soja, de manera recurrente año tras año, vos estás haciendo una extracción selectiva de nutrientes y esos nutrientes tenés que reponerlos. Y si no los repones a través del bosteo, del ciclo, digamos, ganadero, por lo menos una rotación agrícola ganadera, y haces otro cultivo o volvés a hacer soja, lo tenés que estar reponiendo con la aplicación de fertilizante sintético. A eso le sumás un costo adicional, es decir, por un lado vos estás extrayendo nutrientes de manera natural a través de tus granos y no estás reponiendo prácticamente nada. Esto nosotros lo advertimos en este último informe que salió de Naciones Unidas, en el cual nosotros estábamos justamente hablando de suelo virtual en términos de la huella de nutrientes generada por la extracción selectiva de todos estos nutrientes que los países pagan y van a pagar mucho más caro todavía. El Uruguay es otro gran ejemplo porque forma parte, digamos, de una región muy similar a la pampeana, en la cual el sistema de pastizal agrícola-ganadero es un sistema importante y si se intensifica demasiado y extraen siempre el mismo producto, lo que van a tener es un agotamiento de los suelos.
Bueno, un agotamiento de los suelos muy grande, y lo sí. Que va a suceder cuando se ven las políticas que se recomiendan de manejo de suelo, siempre es importante la rotación de los cultivos. En este caso hablamos que es un monocultivo que año a año se siembra, entonces obviamente que el suelo se va perdiendo y esto también es algo importante. Y un dato que manejaba Walter cuando conversábamos es también el tema de la soberanía alimentaria. Si vos tenés ahora dueños de las semillas, esto implica que algo que durante mucho tiempo era solamente, ¿no?, el agricultor plantar una semilla y cosecharla, ahora implica que hay dueños en el medio. Uh-huh. Y entonces hasta dónde también los estados están siendo soberanos en ese uso, o la población tiene un acceso a los alimentos que cada vez empieza a estar mucho más con muchos más actores en el medio, ¿no?, y mucho más dependientes. Por eso también es difícil, porque volvemos a lo mismo, a la misma lógica. En su momento este modelo entró en los 90, se mantuvo en la época de los gobiernos progresistas, ninguno cortó este modelo, porque, como decíamos, ayudó a que tuvieran ingresos y eso, sí, obviamente, la bonanza no permitió que se cambiara la matriz productiva.
En esa época, y por un muy buen periodo, eso le dio una gobernabilidad a los gobiernos, por ejemplo, en el caso de la Argentina, que colectaron ingentes cantidades de fondos y eso les permitió gobernanza para sus políticas de gobierno, inclusive con la aplicación de retenciones. Los productores ganaban plata igual, digamos, recibiendo un impacto importante por parte de las retenciones. Y hoy en día tenemos al revés, tenemos una situación en la cual los precios agrícolas son mucho más bajos que en ese momento, y tenemos el caso de Argentina, que ustedes saben que estamos enfrentando una crisis importante, y a pesar de todo eso, uno escucha a los políticos y en lugar de hablar de nuevos desarrollos, de promoción de políticas industriales o agroindustriales o de innovación científica tecnológica, están esperando la siembra de trigo y cuánto vamos a cosechar en el mes de diciembre. Entonces, bueno, un país que se dedica exclusivamente a las ventajas comparativas sin valor agregado y con pocas políticas que fomenten sus ventajas competitivas, es decir, la innovación, el conocimiento, la ciencia, bueno, es un país como la República Argentina, es decir, estamos en problemas.
El caso de Argentina, claramente, ahora que está sumido en una crisis económica, sí, es bastante claro lo que hizo este modelo. También es difícil cambiar en este momento. Y bueno, y un poco nos reíamos, pero es verdad, los gobiernos progresistas que supuestamente tenían como la promesa de cambiar la matriz productiva no lo hicieron. Seguimos siendo dependientes a partir de este modelo agroexportador basado en el monocultivo. Y bueno, y también en su momento sirvió para los planes sociales, que también en el caso de Brasil fue clarísimo, bajaron los commodities y tuvieron que hacer el ajuste, y sí, el ajuste implicó las políticas sociales. Pero obviamente necesitamos la distribución de la riqueza, que es lo que decíamos que no ha cambiado en la desigualdad, pero en un momento se utiliza esa herramienta que hace caja rápido, sin embargo, a la larga, es lo que vamos a seguir compartiendo después en este ciclo, es hay una disminución de los alimentos, degradación de los sueldos, las pérdidas, escuchábamos a la comunidad Wichí, sí. Obviamente las culturas indígenas que están mucho más cercanas a estos campos, totalmente. Se ha perdido también los bosques nativos, la disminución de las fuentes de empleo en las zonas que eran claramente de tradición agropecuaria, también la expulsión, por lo tanto, de la población. Y algo que sería bueno que todos fuéramos conscientes del impacto que está teniendo en la salud, que no es algo que se supone que va a pasar, no. Sino que está pasando, al igual que también la pérdida de la biodiversidad que tenemos en los ecosistemas. De eso vamos a hablar en las próximas columnas.
Ceci, como siempre, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo viernes a las 8:30 por aquí por Uniradio.
Muchas gracias a ustedes.
No se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco, sur o no sur o no sur, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echa. Sur o no sur, sur o no sur.
Sea la vejez, quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es.
Sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur.
pero ya no sé cuál es.
Me voy para la...